Hoy analizamos a fondo un informe que, la verdad, está dando mucho que hablar.
¿Sí?
Es el nuevo estudio del McKinsey Global Institute. Agentes, robots y nosotros. Alianzas de competencias en la era de la IA.
Un título muy sugerente, la verdad.
Mucho. Y aunque nos han llegado varias fuentes, vamos a centrarnos en este documento, que es de noviembre de 2025, porque ofrece una hoja de ruta muy, muy clara.
Muy práctica.
Exacto. El objetivo es destilarlo para quienes lideran equipos y se enfrentan a esa pregunta de, bueno, ¿qué hago yo con todo esto de la IA en la práctica?
Claro.
Y es que la idea central del informe se aleja bastante de los titulares más catastrofistas. No habla tanto de sustitución de empleos.
No, para nada.
Habla de una nueva alianza laboral.
Esa es la clave de todo el informe. El debate público se ha quedado un poco estancado en si nos quitarán el trabajo o no, y McKinsey nos obliga a pensar en otra cosa.
En la colaboración.
En la colaboración. Y sobre todo, en la productividad que se puede generar cuando unes lo mejor de las personas con lo mejor de los agentes de IA y los robots. La pregunta ya no es si trabajaremos con IA, sino cómo será esa asociación.
Entendido. Pero, a ver, seamos sinceras. La primera cifra que busca todo el mundo en un informe así es el porcentaje de empleos en riesgo.
Siempre. Es inevitable.
¿Qué número nos da McKinsey? Y más importante, ¿cómo deberíamos interpretarlo para no caer en el pánico?
Es una pregunta lógica y el informe la aborda de frente. La cifra que destaca es que el 57% de las horas de trabajo actuales en Estados Unidos podrían teóricamente ser automatizadas.
57%. Suena altísimo.
Suena, pero es fundamental entender qué significa ese teóricamente.
Ajá, aquí está el matiz.
Aquí está el gran matiz. Los autores insisten en que no es una predicción de despidos, es una medida del potencial técnico. Hacen una analogía muy buena con la electricidad o con la robótica industrial.
Que tardaron décadas en implantarse de verdad.
Décadas. Este 57% es el horizonte, no la realidad de mañana. Y además, lo desglosan.
A ver.
Un 44% de esas horas son tareas cognitivas, para agentes de IA. Y un 13% son tareas físicas, para robots.
Lo que nos deja con un 43% de horas de trabajo que, de momento, la tecnología no puede tocar.
Exacto.
¿Y de qué tipo de tareas estamos hablando ahí?
Pues principalmente de todo lo que requiere un alto grado de inteligencia social, de empatía o una motricidad fina y adaptativa en entornos que no son predecibles.
Entiendo.
El informe pone el ejemplo que me parece que lo ilustra a la perfección.
¿Cuál?
El de los radiólogos.
Ah, este es un caso clásico. Se lleva años diciendo que la IA acabaría con ellos porque analiza imágenes médicas mejor que cualquier humano.
Justo. Y sin embargo, los datos muestran que el empleo de radiólogos en Estados Unidos ha crecido.
Ha crecido.
Ha crecido. Lo que ha ocurrido no es una sustitución, es un aumento de sus capacidades. La IA hace el primer barrido, identifica patrones en segundos y libera al radiólogo para que se concentre en lo difícil.
En los casos complejos, la consulta con otros médicos, hablar con el paciente.
Justo, en la comunicación con el paciente, que es algo que una IA no puede hacer.
Ah, eso es un giro fantástico. O sea, la IA no le quita el trabajo al radiólogo, sino que le da superpoderes para que se centre en lo que de verdad importa.
Exacto, le quita lo mecánico. Y esto cambia por completo la perspectiva.
Y también el valor económico, me imagino.
También el valor económico. Aquí es donde los números se vuelven realmente interesantes para cualquier líder empresarial. El informe estima que esta reorganización del trabajo,
¿sí?,
podría desbloquear un valor adicional de 2,9 billones de dólares anuales para 2030.
Billones con B.
Billones con B. Solo en la economía estadounidense.
Una cifra astronómica. Pero imagino que ese valor no aparece solo por comprar un software de IA.
En absoluto. Y esta es la gran advertencia del informe. La clave para capturar ese valor no está en la tecnología en sí.
¿Dónde está, entonces?
En el rediseño completo de los flujos de trabajo. No se trata de aplicar parches tecnológicos, sino de repensar cómo se crea valor desde cero, integrando personas, agentes y robots.
Vale, eso tiene sentido. No es una herramienta nueva, es una forma nueva de organizar la empresa. Pero rediseñar el trabajo suena muy abstracto.
¿Lo es?
¿Ofrece el informe alguna manera de aterrizar esto, de hacerlo más tangible para un manager?
Sí, Y aquí es donde el informe se vuelve muy práctico. En lugar de hablar de profesiones de forma aislada, analiza 800 roles y los agrupa en 7 arquetipos de trabajo.
¿7 arquetipos?
7. Se definen por el tipo y el grado de colaboración que tendrán con agentes y robots. Es como un mapa para que cada líder pueda ubicar a su equipo y empezar a visualizar su futuro.
Suena a un buen marco de trabajo. ¿Podríamos ver los extremos de ese mapa? ¿Cuáles serían los roles menos y más afectados?
Por supuesto. En un extremo tenemos el arquetipo de los centrados en personas.
Vale.
Representan un 34% de la fuerza laboral. Son roles donde las habilidades físicas complejas y la interacción social son el núcleo del trabajo.
Dame un ejemplo.
Piensa en una enfermera, un terapeuta, un bombero. La tecnología puede asistirles, claro, pero no puede replicar la esencia de su labor.
Entiendo. El contacto humano y la adaptabilidad física. ¿Y en el otro extremo?
En el otro extremo están los centrados en agentes. Suponen alrededor del 30% de los trabajadores.
¿Y aquí estaríamos hablando de...?
Servicios jurídicos, administración, contabilidad, análisis de datos. Trabajos donde gran parte de las tareas cognitivas, como recopilar información o procesar datos, son muy automatizables.
¿Y qué pasa con la persona en esos roles? ¿Se convierte en un mero supervisor?
Más que un supervisor, se convierte en un director de orquesta. Su función se desplaza de la ejecución de la tarea a, bueno, a definir los objetivos, a validar el trabajo de la IA, a gestionar las excepciones.
Aporta el juicio crítico, digamos.
Exacto. Aporta el juicio crítico y la dirección estratégica.
Pero me imagino que la mayoría de los equipos no estarán en un extremo u otro.
Precisamente. La mayoría de los equipos caerán en los arquetipos híbridos, y entenderlos es fundamental. Por ejemplo, está el arquetipo personas-agente.
¿Personas-agente?
Sí, un 21% de la fuerza laboral. Aquí vemos a profesores, ingenieros, diseñadores. Profesionales cuyo trabajo intelectual se ve enormemente potenciado por la IA.
Claro, la IA genera un primer borrador de código o de una lección.
Justo, y permite al profesional centrarse en la creatividad, la estrategia y la mentoría.
Y supongo que también hay un híbrido con los robots.
Correcto. El arquetipo personas-robot, que es un 8% y es muy común en construcción o logística. Aquí, los robots aportan la fuerza y la precisión.
¿Y la persona, la inteligencia para dirigirlo?
La persona se encarga de la coordinación, la supervisión, de resolver imprevistos. Es el cerebro de la operación. Identificar el arquetipo de tu equipo es el primer paso para cualquier plan.
De acuerdo. Este mapa de arquetipos es muy útil. Pero si los roles cambian así, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las competencias? ¿Tenemos que tirar a la basura todo lo que sabemos hacer?
Esa es la gran preocupación, pero el informe ofrece una visión bastante tranquilizadora.
¿Ah, sí?
Sí. La conclusión es que la mayoría de las competencias, más del 70%, seguirán siendo relevantes. La palabra clave no es obsolescencia, es evolución.
Evolución. O sea, ¿cómo aplicamos lo que ya sabemos en un contexto nuevo?
Exactamente. En un contexto de colaboración con la IA.
¿Y cómo miden esa evolución? ¿Hay alguna forma de saber qué competencias van a cambiar más?
Sí, para ello han desarrollado una métrica. La llaman Índice de Cambio de Competencias, o SCI.
SCI.
SCI. Y no mide si una habilidad desaparecerá, sino su exposición a ser aumentada o automatizada por la IA.
A ver, ¿cuáles están en la zona caliente?
Pues las que tienen el SCI más alto son las relacionadas con el procesamiento de información y habilidades digitales básicas. Entrada de datos, contabilidad básica...
Lo más repetitivo.
Eso es. En el otro extremo, con la menor exposición, están las competencias profundamente humanas. El coaching, la negociación compleja, la resolución de conflictos, el liderazgo.
Lo que me lleva a una tendencia que el informe destaca muchísimo. Hablan de un crecimiento espectacular en la demanda de algo que llaman fluidez en IA.
Sí.
¿Qué es exactamente y por qué es tan importante?
Fluidez en IA es sencillamente la capacidad de usar, gestionar e interactuar eficazmente con estas herramientas. Es saber hacerle las preguntas correctas a un modelo, interpretar sus resultados.
Saber dialogar con la máquina.
Eso es. Y su crecimiento es asombroso. La demanda de esta competencia en ofertas de empleo se ha multiplicado por 7 en solo 2 años.
7 veces en 2 años. Es una barbaridad.
Es el crecimiento más rápido jamás registrado para una competencia.
Y supongo que ya no es algo que se pida solo a los ingenieros de software.
Exacto. Esa es la gran noticia. Ha saltado del departamento de IT a toda la organización. Se pide en marketing, en finanzas, en recursos humanos.
Y sobre todo en gestión.
Sobre todo en gestión. Un manager que no tenga fluidez en IA pronto se encontrará en una desventaja competitiva enorme.
Si conectemos esto con lo que decías antes de las habilidades blandas, como la comunicación o el liderazgo, ¿cómo evolucionan? Si la IA hace la parte analítica, ¿qué le queda al líder?
Le queda lo más importante. Su aplicación se transforma. El informe da un ejemplo muy claro con la escritura.
A ver.
Un agente de IA puede generar el borrador de un informe en segundos. La competencia humana ya no es la redacción desde cero.
Es refinar el texto, darle el tono, construir la narrativa.
Justo. Y en el liderazgo pasa igual. La IA puede automatizar el seguimiento de KPIs o la planificación. Esto libera al líder para centrarse en motivar, en resolver bloqueos, en desarrollar el talento.
Se vuelve más estratega y menos administrador.
Totalmente.
Todo esto dibuja un panorama muy claro a nivel teórico. Entendemos los nuevos roles, las competencias, pero ahora viene la pregunta del millón para quien nos escucha.
La pregunta clave.
¿Cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo se empieza a materializar en una empresa?
El informe es muy contundente en este punto. Advierte de una brecha muy peligrosa.
¿Una brecha?
Sí. Casi el 90% de las empresas dicen haber invertido en IA.
Muchísimas.
Pero menos del 40% reporta haber obtenido beneficios tangibles de ella.
Una brecha enorme.
¿A qué la atribuyen?
A que la mayoría están intentando automatizar tareas aisladas en lugar de rediseñar flujos de trabajo completos.
Ah.
Es la diferencia entre darle una calculadora a un contable que sigue usando un libro de cuentas en papel y rediseñar todo el proceso financiero con un software integrado.
Entiendo, el cambio tiene que ser sistémico.
Tiene que serlo. Las grandes ganancias de productividad vienen de ahí.
¿Nos puedes dar un ejemplo concreto de ese rediseño? ¿El informe menciona un caso de estudio? Sí. El de una empresa tecnológica B2B y su equipo de ventas. Es un ejemplo perfecto. Antes, su proceso era el de siempre.
Llamadas en frío, investigar clientes.
Exacto. Mucho tiempo dedicado a cualificar leads. Un trabajo muy manual.
Un proceso que conocemos bien. ¿Cómo lo transformaron?
Implementaron un equipo de agentes de IA. Estos agentes se encargan de las primeras fases. Analizan bases de datos, identifican a los clientes con más potencial. Envían correos personalizados.
E incluso agendan la reunión.
Solo cuando el cliente está cualificado y la reunión agendada, el caso pasa a un especialista de ventas humano.
O sea que automatizan toda la parte superior del embudo, que suele ser la más tediosa y de menor valor.
Justo.
¿Y cuál fue el resultado de este cambio?
Los resultados son espectaculares. Los especialistas de ventas ahora dedican entre un 30 y un 50% más de su tiempo a lo que de verdad aporta valor.
La negociación, cerrar el acuerdo, construir la relación.
Exacto. Y la proyección del informe es un aumento de ingresos de entre el 7% y el 12% para la empresa.
Y fíjate en cómo cambian las competencias. El comercial estrella ya no es el mejor en la llamada en frío.
No.
Sino el que mejor sabe usar la información que le da la IA para influir en el cliente. Pasa de ser un cazador a un estratega.
Exactamente. Y esto tiene una implicación directa y profunda en el rol del manager de ese equipo.
Claro, su trabajo ya no es supervisar cuántas llamadas hace cada uno.
Ya no. Su rol se desplaza a la orquestación de un sistema complejo donde colaboran personas y agentes.
Me imagino a muchos managers escuchando esto y sintiendo un poco de vértigo.
Es un cambio de identidad brutal.
Pasar de controlar tareas a facilitar una colaboración entre personas y algoritmos.
Es un cambio total. La IA se encarga de gran parte del seguimiento, liberando un tiempo muy valioso para que los líderes se dediquen a lo que solo ellos pueden hacer.
El coaching, la mentoría, la estrategia.
Eso es. La analogía del informe es que pasan de ser capataces a ser directores de orquesta.
Bien, creo que hemos cubierto los puntos principales. Si tuviéramos que resumir el mensaje central del informe en unas pocas ideas para que un líder se las lleve puestas, ¿cuáles serían?
Pues la primera es el cambio de mentalidad. La IA no es una amenaza, es una oportunidad para una nueva alianza.
¿De acuerdo?
Segundo, hay que pensar en arquetipos de trabajo, no en profesiones estáticas, para entender cómo evolucionará cada equipo.
Vale.
Tercero, el foco en la formación no es sustituir competencias, sino hacerlas evolucionar, con una urgencia máxima en la fluidez en IA.
¿Y el cuarto?
Y cuarto, y quizás lo más importante, las ganancias reales no vendrán de la tecnología, sino del rediseño valiente de los flujos de trabajo.
Y con esto sobre la mesa, el informe deja una serie de preguntas en el aire para cualquier directivo, ¿no?
Preguntas que son casi una auditoría estratégica. ¿Estoy rediseñando mi negocio para capturar valor futuro o solo para recortar costes a corto plazo?
Muy buena pregunta.
¿Estoy fomentando una cultura de experimentación donde equivocarse rápido es aceptable? Y sobre todo, ¿estoy preparando activamente a mi gente para esta nueva alianza o estoy esperando a ver qué pasa?
Porque la inacción ya no es una opción.
La inacción, concluye el informe, ya no es una opción viable.
Como reflexión final, y para dejar a nuestra audiencia con algo en lo que pensar, el informe se centra de forma muy rigurosa en el impacto de la IA en el trabajo remunerado.
Sí, en la empresa.
Pero estos mismos agentes se van a integrar en todos los aspectos de nuestra vida. Me pregunto qué nuevas competencias o incluso industrias enteras que hoy ni imaginamos podrían surgir cuando la frontera entre una herramienta de trabajo y un asistente vital se desdibuje por completo.
Es una buena reflexión.
¿Qué ocurrirá cuando nuestro agente de IA personal, que conoce todo el contexto de nuestra vida, empiece a colaborar directamente con nuestro agente de IA del trabajo para optimizar no solo nuestra productividad, sino nuestro bienestar general?